pizza, a little souvenir. Can I steal it from you to memorize the way you shock me? The way you move. Basket Sport en la 91.4 FM.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Basket Sport, edición de miércoles 20 de diciembre. Una edición que va a estar marcada por el análisis de lo que pasó ayer entre Valencia Basket y el Real Madrid. La novena derrota consecutiva de los hombres de Chus Vidorreta en la Euroliga ante un Real Madrid que tenía, sorprendentemente, muchísimas bajas, casi igual que Valencia Basket, incluso más, y ni aun así el equipo fue capaz de creer en la remontada. Y además cayó lesionado Guillem Vives, otra vez molestias en su tobillo, no jugó desde 4 minutos para que acabara el tercer cuarto. Desapareció Guillem Vives, luego en rueda de prensa Chus Vidorreta confirmaba que había estado lesionado. Luego no entiendo yo por qué Place no jugó más, también lo dijo Vidorreta, le dio descanso. Y del 69 a 64 se pasó a un marcador de 78 a 64, y ahí Valencia Basket dejó de jugar y el Real Madrid, un Real Madrid a medio gas, le dio la vuelta, bueno, finiquitó su victoria por 91 a 72. Hoy tiempo de tertulia, una tertulia que me gusta mucho el nombre, la vamos a llamar la tertulia de los melenudos.
No, porque... yo iba a decir buenas tardes, pero
sí,
no,
hola, Miguel,
yo sigo
¿qué
aquí
tal?
Gracias por venir todos, que yo estaba aquí.
Vas a empezar a sentirte como yo.
Sí, tan guapo, tan atractivo.
No, tanto no.
Ah, bueno.
Te falta lo de joven.
Tampoco. No, yo.
Ay, ya no llegas tanto. Se ha venido hoy también un seguidor y aficionado como uno de baloncesto, Quique Chust. Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. Ahí está. A ver, ahora.
Buenas tardes.
Ahora sí. Paco Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas.
Encantado, Carlos. Buenas tardes.
Ánimo a ti también, ¿eh? Porque lo que vimos ayer en el Ciutat, madre mía, Levante...
Bueno, ahora lo levantaremos, empujaremos. Lo que pasa es que vienen unos meses... Cuesta de enero, ¿no? Everest de enero nos viene.
La borradita para el Camp Nou...
Camp Nou, Valencia, Villarreal, menudo calendario. Espera el Levante, pero bueno, se superará.
Sí, hombre, sí. Todo
ya lo veremos.
Y hoy se ha venido también un oyente, Manuel Solsona. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
No sé por qué hoy nos decía que no podía venir y de repente ha aparecido y dice, hola, soy Manuel. Digo, pues hala, ya estamos todos
pues ya
aquí.
Estamos viva. Y reúno el requisito.
la mesa está llena, la mesa está llena. Solo falta que aparezca José Nebot también, que lo tenemos al otro lado del cristal. No hay tiempo para pensar, porque al final mañana iba otro partido ante Zalgiris Kaunas. Ayer hablábamos un poco en el Extrapa sobre si Valencia Basket podía competir ante el Real Madrid, pensar en una victoria mañana. Pero yo primero, antes de pensar en Zalgiris, os quiero preguntar a vosotros qué sensaciones os deja Valencia Basket en el día de ayer. Podemos empezar por orden, podemos empezar por donde queráis. Como has estado tú aquí antes, así descansas un poco más la voz, vamos a empezar por la izquierda, por Paco, que además viene con el partido fresco.
Sí, he estado viendo el partido porque ayer, como bien dices, estaba en la ciudad de Valencia. Buenas esperanzas al inicio, un Bojan Duljević que nos recordaba aquel que nos hiciera aquella famosa victoria en segundo partido de final de la Euroliga. Lamentablemente al final hay una jugada que marca el partido, la expulsión de Luka Doncic, y un Real Madrid que cree en la victoria y un Valencia Basket que se aleja mucho de dominar escenarios que en otra época dominaba. Mal último cuarto, decisiones posiblemente a futuro más pensando en la Liga que en la Euroliga. Manifestación clara de que posiblemente estemos ya diciéndole adiós a la máxima competición y que debemos de cambiar el chip en esta competición, nada más que pensar en, pues lo decía antes fuera del programa, en disfrutar. Podemos poner el chip mañana de que puede ser esto como el torneo de Navidad del Real Madrid, cuando invitaba a los equipos del Este, y la llegada del Zalgiris Kaunas, pues mañana es un llamamiento a toda la afición para venir a disfrutar de un buen partido de baloncesto, de un equipo legendario en Euroliga, de un insigne de la Europa, y nosotros pues intentar recuperar gente, intentar que estos partidos de Liga nos sirvan pues como entrenamientos oficiales para poder afrontar la CB, que
joder,
creo que es competición, que es competición madre.
No, o sea, ya lo das por perdido.
Es que ayer lo hizo el Valencia Basket, no lo digo yo, tú te vas en el tercer cuarto 6 abajo y de repente acabas perdiendo de 20. Entonces, si tú ya has tomado esa decisión, es legítimo que los demás actuemos en consecuencia. Pues vamos a disfrutar de la Euroliga, vamos a ir a la Fonteta con la mayor ilusión, vamos a disfrutar, gracias a este año de la competición máxima, de ver los mejores equipos europeos que Olé me los han traído a mi casa y los voy a disfrutar, y voy a pensar en que el equipo aproveche esa competición para poder fomentar el juego en equipo y poder mejorar en la Liga CB, que es lo que en verdad parece ser que tenemos que poner en la ilusión.
Quique.
Sí, un poco en la misma línea. Ya la Euroliga... Creo que no queda ninguna esperanza de clasificarnos, tan solo mejorar la imagen, porque sí hay un tema que me preocupa, es el tema grupo. El tema grupo lo veo mal, veo al grupo muy tocado. Y es un grupo muy fuerte, porque un grupo débil no se levanta del palo que le dio Unicaja el año pasado en Recopa. Y el grupo reaccionó muy bien, con lo que demostró ser un grupo muy fuerte. Ese grupo me falta verlo este año, lesiones aparte. Ignoro el factor cuál es, no sé si es factor entrenador, factor incorporaciones, pero no veo salida al equipo. Y ahora, en este momento, el rival que nos pueda tocar es lo de menos. El problema lo tenemos nosotros y hay que atacarlo ya, no se puede esperar más. Porque si en la Euroliga, pues sí, podemos disfrutarla, tal, viendo buenos jugadores de otros equipos, pero la CB es importante, la licencia no la tenemos. La presencia en Euroliga el próximo año nos la tenemos que ganar vía ACB.
Correcto. Esa es bastante. Bueno, es el objetivo principal.
No hay otro.
Un poco desde el punto de vista más aficionado, Manuel, sobre el tema de lo vivido ayer en Madrid.
Vamos a ver, si contamos con que la base del equipo prácticamente es la del año pasado, la que nos dio tantas alegrías y era un grupo, un equipo que trabajaba bien, que tuvo sus palos, pero se levantaba. Y yo veo ahora incorporaciones que no están dando la talla. Dornekamp no acaba de coger el ritmo. Green parece que incluso está dejando de jugar los minutos que jugaba al principio. No está acertado. Da la impresión de que el equipo juega mejor sin él, al menos en los últimos partidos. No sé si habrá caso Green, si es que el entrenador no se ha hecho con los mandos de un vestuario en el que hay una figura que se supone que tiene que marcar las diferencias y de momento no lo está haciendo, pero yo no estoy viendo el Valencia de la temporada pasada.
Es que el Valencia de la temporada pasada no es. El Valencia de la temporada pasada era un Valencia, el Valencia de esta temporada es otro Valencia distinto. Coincido con vosotros plenamente en todo. El tema de Euroliga es, como bien dice Paco, vamos a disfrutar de que vengan los grandes equipos de Europa y veamos baloncesto, que hasta el momento vamos a ver el baloncesto de los grandes equipos de Europa, no vamos a ver el baloncesto del Valencia Basket, obviamente, por lo que estamos viendo hasta ahora. Muy lejos quedó aquel principio de temporada donde los 5 partidos consecutivos, victoria, 5 victorias, ¿verdad? Eso ya parece que se ha olvidado. Y yo voy a hacer una reflexión. ¿Qué diferencia hay del Valencia Basket de la temporada pasada al Valencia Basket de esta temporada? ¿Quién ha venido nuevo? ¿Quién no está? Pero ya no, mucha gente estará pensando en los entrenadores. No, no. Entrenadores y jugadores. ¿Qué jugadores se han ido? ¿Qué jugadores han venido a sustituir a los que se han ido? ¿Y qué resultados están dando? Que nadie olvide que estaba un señor que se llama Oriola. Oriola se marchó porque él, sus inquietudes eran irse al Barça. Él ha manifestado claramente que él era culé y, como culé, pues quería irse al Barça a jugar.
Criterios personales.
Exactamente, un criterio personal y profesional. Y vamos a ver quién ha venido para sustituir esa posición y qué resultado está dando. Lo de Eric Green es para escribir un libro, pero así de claro. Lo de Dornekamp es para escribir otro libro.
De terror.
Y ya, si queréis que escribamos una enciclopedia, hablamos de Latavius Williams y de él ya escribimos una enciclopedia. Ese que vino a jugar, que nunca jugó y que ahora se ha marchado de vacaciones.
Y que
no sabemos si jugará.
Mucho tiene que cambiar para que juegue, porque vuelve el 15 de enero, pero vuelve a la ciudad.
Ah, exactamente. Entonces, dicho esto, que el Valencia Basket y la afición, ¿en qué se debe de centrar? Pues mira, como muy bien ha dicho Paco, vamos a disfrutar de los partidos de Euroliga, del Zalgiris, de todos, claro, los equipos que falta todavía por venir aquí a la Fonteta. Vamos a verlos, vamos a hacernos fotos con los jugadores estos emblemáticos que los estamos viendo por televisión hasta ahora y que vamos a tener la suerte de poderlos ver en la Fonteta, y vamos a ver buen baloncesto y vamos a darlo todo en la Liga Endesa, porque es el que nos va a asegurar la Liga Endesa. Tenemos que quedar primeros de los equipos sin licencia A, sin licencia Euroliga, para poder jugar.
Año, es el último año que se va a hacer.
Exactamente, por lo cual no hay más historia. Y a partir de ahí, si queréis, empezamos a hablar. Ya.
Y si nos llevamos un crucero de camino, pues eso que nos llevamos, ¿no? Star Wars. Sin
correcto.
Pero es que claro, a ver, yo quería centrarlo un poco en el partido del Madrid para no intentar sacar ya ese discurso tan derrotista del principio.
Hombre,
pero
claro.
pero acabo. ¿De verdad creéis que en un escenario real, el que decís los cuatro, se va a disfrutar? Porque yo digo una cosa, si el mensaje de disfrutar yo lo entendía de otra manera. Entendía disfrutar compitiendo. Yo cuando hago deporte intento disfrutar compitiendo. Ir a una pista a que me ganen, a mí me parece que no es disfrutar. ¿De verdad creéis que se va a disfrutar? ¿Qué jugador, entrenador y afición va a disfrutar en un escenario en el que no haya opción y simplemente lo positivo sea que vuelva Nando de Colo y nos levantemos y le aplaudamos, aunque le guste Pablo Coelho? ¿Eso es disfrutar?
Yo creo, Carlos, que el concepto de disfrutar para un aficionado del baloncesto que no tiene el acceso común a los equipos que va a poder ver este año, yo como aficionado estoy disfrutando de la Euroliga. Y veo a Valencia Basket en algunos partidos que también me ha hecho disfrutar puntualmente, pero estamos cosechando muchas derrotas que nos están descartando de la competición. Entonces, al final, esto es baloncesto profesional. Y te ha salido mal el volver a la Euroliga por las circunstancias que ha apuntado Miguel, por las circunstancias que apuntaban los compañeros que me han sucedido en el uso de la palabra. Y al final te tienes que retrotraer y decir, bueno, el año pasado el Eurobasket perdió muchos partidos en las circunstancias que está perdiendo el Valencia. Y este año están disfrutando, ganando partidos al contrario. Pues a lo mejor, si miramos con una amplitud de miras, decimos, mira, nos hemos equivocado en esto y en esto. Y como bien dice Vidorreta, en Liga CB estamos cumpliendo las expectativas. Estamos segundos y donde queremos estar. Pues ¿qué se dice de disfrutar? Se dice disfrutar porque vas a venir con equipos que son infinitamente mejores que tú, o por lo menos con jugadores que todos los aficionados quieren ver, y de paso, pues si tú estás ahí y disputando un partido de baloncesto en que eres deporte y tu equipo va cogiendo a lo mejor la dinámica, pues ya no te va a dar para el top 8, pero a lo mejor te da para cosechar 5 o 6 victorias, quedan 20, ¿cuánto queda? 16 jornadas aún de esto.
Sí.
Pues si de 16 sacas, de 17 sacas 8 victorias, enhorabuena, has cogido un ritmo de competición y has competido contra los mejores.
Pero,
Carlos, ahí es donde está el disfrutar.
Lanzo yo ya libertad total. Yo disfruto viendo a los Globetrotters que vuelven aquí a Valencia. Es decir, es que yo no lo concibo. O sea, no concibo que... igual eso y yo es que me he vuelto muy exigente. No sé, he cumplido una edad de 26 años.
Es un razonamiento lógico y pero, es lo que quisiéramos pero, todos. Claro, el pero, campeón
no, no,
de España...
Pero es que al final estamos hablando del campeón de la mejor liga de Europa.
Correcto.
Y
pero,
yo no sé si es porque... No sé, pero... Yo creo que viajas por Europa, yo he viajado este año con el equipo y demás, y nadie te tiene en cuenta. O sea, la imagen,
no tienes el carnet de puntos
la imagen,
de la Euroliga.
La imagen es triste, y yo creo que no se disfruta. Yo creo que la afición de Valencia Basket quiere ver a su equipo competir y pelear hasta el final.
Ayer
tú has dicho, en qué se ha equivocado. ¿En qué creéis que se ha equivocado Valencia Basket?
Yo creo que, vamos a ver, yo creo que la reacción inmediata a los contratiempos tendría que ser una base en este equipo. No puedes, podemos empezar a discutir si Latavius Williams es un 4 o es un 5. ¿Vale? Yo para mí es un 5, hay quien dice que es un 4. ¿Vale? Se lesiona y tardamos un mundo en buscar un sustituto. Traemos un 4. Pero ahora estamos diciendo...
Se ha salido.
Sí,
es que no es un 4, es un espejo de Dornekam.
Es un 3
sí,
y medio.
Es Dornekam 2.
Aquí
jugaba,
es
en Zaragoza jugaba de 3,
correcto.
Cuando se fue a la NBA jugaba de 4.
Sí, lo cargan con 8 o 10 kilos más de músculo y es 4, como todos los europeos que van.
Realmente es lo que el equipo... Si estamos diciendo que tenemos dos bajas de larga duración, que entonces no lo sabíamos, como es Diot y Latavius Williams, realmente si hacemos un esfuerzo por traer a alguien... No debería haber sido algo más rápido. Mulero debería de tener una lista de jugadores disponibles para que en el momento se lesione un jugador, tenerlo disponible ya. Saber, pues están disponibles.
¿Qué información tenía Mulero?
Claro, ¿no crees que Chechu Mulero sí tiene preparada la lista, pero el problema es no sabe que la otra lista las lesiones que tiene? Es que ese es el problema real.
Pues entonces...
Porque mira, hay un ejemplo muy claro en la evolución de Chechu Mulero, y es, en la primera temporada coincide la de él como director deportivo, es... La que vuelves tú a la Euroliga, con Krešimir Lončar, Luján Godi y tal. Y ahí se ve que le falta. Le falta contacto, bien, le falta... Luego se centra en un mercado que él conoce a la perfección, que es el mercado nacional. Y le ha salido perfecto. Yo creo que en los últimos años hemos visto la evolución de Chechu Mulero como director deportivo hasta tener el campeonato de la CB, que yo creo que confirma un poco el proyecto de Chechu Mulero como director deportivo. Entonces, yo lo digo porque mucha gente critica la figura de Chechu Mulero, no es el único, a nivel de reacción, no de que Chechu Mulero sepa o no sepa. Pero yo creo que el problema real es que Chechu Mulero tiene una lista de jugadores disponibles, pero no tiene la certeza de cuánto tiempo tiene de lesionado, a quién tengo que sustituir.
Pero dilo claro, tiene una lista de jugadores disponibles, pero no tiene un servicio médico en el club que le diga la verdad, o que acierte con lo que pasa. Vamos a ver.
Yo no voy a decir que no le digan la verdad.
Pero lo digo yo.
Yo puedo tener dudas con el servicio médico o no, pero yo no voy a creer que no le dicen la verdad. Simplemente creo que lo que sé. Yo critico que se tarde un mes en abrirle la rodilla a Antoine Diot. Eso es lo que yo critico.
Vale, pero vamos a ver. Chechu Mulero puede tener una lista de jugadores disponibles para traerlos a Valencia y hacerles un contrato de 2 meses, de 1 mes, de 3 meses o del tiempo que sea, siempre y cuando el servicio médico diagnostique, como Dios manda, la lesión de un jugador. ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, hablar del respeto que se le tiene el Valencia Basket al campeón de la Liga Española en Europa. Vamos a ver, uno el respeto se lo gana. Se lo gana yendo a jugar y compitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no vas a una pista a jugar y no compites y no demuestras lo que eres, no te van a tener respeto. El respeto no te lo dicen porque tú en tu casa seas el más bonito. ¿De acuerdo? Vale, tú en tu casa has ganado una liga. Una. Mientras el Madrid ha ganado no sé cuántas, el Barcelona ha ganado no sé cuántas, el Baskonia ha ganado no sé cuántas, por hablar de los equipos de la liga, de la Euroliga. Por lo cual, a esos equipos, el respeto que se tiene el Madrid y al Barcelona, pues todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por lo cual, el respeto no es el que tú hayas ganado un año y podríamos entrar a valorar de todas las circunstancias y condicionantes que han habido que han dado como resultado que el Valencia Basket ganara esa liga. Eso por un lado. Y luego, llegamos a la situación de que ahora mismo, y cuando hablamos de disfrutar que estabais hablando, es que yo creo que te has equivocado o no has entendido el concepto que dice Paco. Yo, aficionado del baloncesto,
sí, yo lo entiendo.
Disfruto cuando veo buen baloncesto.
Sí, sí.
Con independencia de quién gane o quién pierda.
Sí, yo eso
y
lo
obviamente,
entiendo.
Cuando te venga el Zalgiris o cuando te venga cualquiera de los macroequipos de la Euroliga Valencia, vas a disfrutar porque vas a ver buen baloncesto. Sí. La lástima es que no va a ser el buen baloncesto del Valencia Basket. Va a ser el buen baloncesto eso. Pero tú vas a disfrutar como amante del deporte, vas a disfrutar de esos partidos. Sí. El Valencia Basket, hoy por hoy, nos guste o no nos guste, no tiene nivel para competir en Euroliga. No lo tiene. Lo siento. Y por eso le está pasando lo que le está pasando. Cuando los equipos ya han empezado a rodar, vamos a ver. Tú has pinchado. Es decir, el Valencia Basket que gana los primeros partidos de Euroliga, que todos los equipos, por decirlo de alguna manera, están frío, están arrancando sus temporadas.
Ella es al Baskonia con Prigioni todavía.
Exactamente, Baskonia con Prigioni. Pillas la situación.
La libre Prigioni, ¿eh?
Qué extraño. Me sorprende.
Entonces,
tú pillas a los equipos que están empezando a funcionar, que están empezando a rodar, y llega el Valencia Basket con una base muy consistente y muy sólida, que acaba de ganarte la Supercopa de España, con esa base de jugadores, el bloque duro de todas las de la temporada pasada, que siguen con la inercia, y por lo cual ese Valencia Basket viene con jugadores de la selección española, como ese San Emeterio, Sastre, el propio Vives, que cuidado, que sabemos que esos jugadores van a tener un bajón, porque vienen ya de competir, y quieras o no quieras, todos sabemos que los jugadores que vienen de la selección siguen con esa inercia, pero que va a pasar un mes y automáticamente, físicamente, va a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento es cuando ganan esos 3 partidos que llevan de victoria en Euroliga, esas 3 victorias que llevan. Pero a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que los otros equipos ya se consolidan, el Baskonia cambia de entrenador y resurge de entre las cenizas como el ave fénix, y automáticamente el Valencia, ¿qué pasa? Que el Valencia empieza a caer, y estamos donde estamos, en un equipo que, adiós Euroliga.
Quique,
comentabas que vienen los jugadores de la selección y directamente aterrizan en la Supercopa. Pues tenemos un gran problema, el baloncesto en general ahí. Porque ahora viene la moda de jugar los torneos de selecciones como pretemporada y no como final de temporada. Entonces, ¿qué pasa? A eso le juntas que tu temporada regular como club ya no es jugar de domingo a domingo con un partido entre semana. O sea, ya tienes hasta dobles jornadas de Euroliga. Con lo cual, el concepto de planificación y de entrenamiento tiene que cambiar. Tienes que adaptarte más al concepto de NBA, es decir, meter conceptos tácticos, técnicos en una pretemporada que ahora no tienes porque te la ocupa la selección, y dedicarte el resto de la temporada pues entrenamientos de tiro, de mantenimiento, apretar más a los suplentes quizá, pero el concepto de lo que es el entrenador europeo, de que ahora les meto dos en doble sesión, cañera y tal, eso tiene que cambiar. Totalmente, porque siempre el equipo se te muere.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que parte de lo que le está pasando a Valencia, pues igual es algo de eso sí que hay, porque yo sí que los veo competir hasta ya el tercer cuarto avanzado. Siempre llega ese puntito entre el minuto 5, minuto 7, en el que todo va por el aire. Yo creo que es hasta que la gasolina dura.
Esa es, hasta que te cansas y ya no piensas.
Claro, se nos ha notado más porque el fondo de armario se nos ha quedado como se nos ha quedado por el tema de lesiones. La ropa la tenemos en la enfermería en ese caso.
Pero eso es genial, pero tú has traído a Damián Rúdez.
Pero es que no has traído el jugador que debías.
Pero claro. Bueno, has traído un jugador.
Y se fue Sigma, que yo creo que se le echa de menos.
Claro, a Sigma se le echa mucho menos, pero has traído un jugador...
Pero has traído a Damián Rúdez, que ya tienes a Will Thomas y a Aaron Dornekamp en esa posición.
Pero bien...
¿Lo puedes improvisar como tres?
Que alguien nos diga... ¿Qué papel tiene ahora Damián Rúdez en Valencia Basket?
Ninguno. Entonces, a esperar que llegue enero para marcharse.
Es lo que decía el compañero, reacciona. Ya hemos visto dos semanas.
Yo lo hubiese metido en la operación de Charlie García para rebajar la
cosa. Claro.
Aquí estábamos acostumbrados a traer temporeros de calidad. Aquí ha estado Geoffrey Lovern, aquí ha estado un tal Pecherov. Aquí hemos traído.
Aquí ha estado Thiago Splitter.
Sí, bueno, ese vino por lo que vino. Pero bueno, yo me acuerdo la época de Muedra. Habían temporeros buenos.
Es verdad,
Barton.
Si tú ves que...
Barton llegó y se lesionó, es
sí,
que también...
Pero, joder.
Pero si tú estás viendo que te has hecho una inversión, y una inversión que no ha sido barata, por un tío como Damián Rúdez, y por lo que sea, que entiendo que tiene que haber una discrepancia espectacular entre entrenador y jugador, porque del jugador nadie puede dudar de su calidad, lo saca contra el CSKA los primeros 5 minutos y ya no vuelves a Damián Rúdez.
La discrepancia con Rúdez es que no defiende una.
Nada. Pero si es que sí.
La discrepancia es que
ya.
No lo necesita.
Pero entonces,
no es una posición que necesitemos correr. No es que no hay otra. A partir de ahí lo que venga.
Correcto. Y lo que viene es que no defiende absolutamente nada.
Justin Dolman tampoco era un defensor.
Claro,
Justin Dolman era de los mejores defensores que había de líneas de pase.
Pero porque era muy inteligente. O sea, no era un defensor de actividad, pero sí que...
Aportaban ataque.
Green tampoco defiende. Vamos a descubrir la pólvora. Entonces, el entrenador tiene que decir, mi baloncesto se basa en mi defensa, pero ahora veo que los mimbres que tengo a lo mejor no son para hacer una gran defensa. Pues voy a intentar lanzar un arsenal en ataque, porque Valencia Basket tiene calidad para anotar. Tiene talento. Ayer al Madrid le estaba aguantando
sí, pero
el cuerpo
¿cuándo
a
tiene,
cuerpo.
¿Cuándo tiene calidad Valencia Basket? Cuando corre.
Claro.
O sea, cuando este equipo corre es imparable. Y en Bamberg corre durante 35 minutos.
Sí, pero para correr necesitas asegurar el rebote.
Correcto.
Coges 19 cochinos rebotes, creo que coges.
Claro,
en todo
es
el
que
partido.
No cierras ni una. ¿Por qué? Porque el hombre que te cierra ese trabajo sucio, que es Will Thomas, está con el ancla.
Está muerto.
Dornekamp está también muerto. Critica la gente mucho a Dornekamp. Dornekamp hace su trabajo sucio. Lo que pasa es que los triples no los anota. Pero la función. Vale, pero la función de trabajo sucio la hace, lo que pasa es que no se ve. No voy a defender a Dornekamp, pero tampoco creo que sea culpa de todo de
Carlos, defiéndelo.
No, pero que...
Está bien.
Me parece a veces...
Que no se va a generalizar en un jugador.
Correcto.
Que es un equipo. Pero ese equipo, el año pasado, todas las piezas estaban así en el banquillo. Voy a salir.
Por rotación
voy a salir.
Corta.
¿Por qué? Porque sabía que salía.
El grupo
ha habido
tal,
caras.
No está
ha habido caras.
Claro,
y ahora tú ves ahora el banquillo y están bostezando. Los que están sentados, que saben que no van a salir, y están bostezando. Y yo lo he dicho más de una vez. El Valencia Basket es como una banda de música. Estamos en Valencia y las bandas de música es algo muy popular aquí. Y todo el mundo ve la banda de música sonar, las que suenan bien y las que suenan mal. Si tú tienes un director de la banda de música que no es capaz de hacer que todos los músicos toquen la misma melodía, estamos fastidiados. Y hoy mismo el director, que es Chus Vidorreta, no es capaz de que todos los jugadores vayan en la misma sintonía y de tener esos jugadores ahí unidos, como los tenía Pedro Martín la temporada pasada o como puede tenerlos Pablo Lasso en el Real Madrid.
A mí lo que más rabia me da de lo que está pasando es que hemos conseguido llenar la fonteta, que no queden entradas. Hemos conseguido que la gente entre a nuestro negocio y le estamos dando...
La puerta de salida.
Sí. Queremos un pabellón más grande, queremos crecer, queremos ser grandes. Y el día... que llenas el pabellón. Yo el otro día contra la Estrella Roja vi un montón de asientos vacíos.
Bueno, ya... eso dice Ponce, también. Ponce entró en una dinámica de análisis de...
Sí, sí. De el nivel de asistencia de la Euroliga no es el esperado.
No, si no estás dando...
Pero lo que él dice tiene razón.
Claro, pero es que yo voy ahí, voy al principio, a disfrutar. ¿Vosotros creéis que la gente va a ir un viernes a las 9 de la noche?
Pues entonces no tienes aficionados al
baloncesto. Claro, no tienes aficionados al baloncesto.
Vale, pero es que igual tienes aficionados de Valencia Basket.
Que toca ir al baloncesto porque es el que está ganando en Valencia. Correcto. ¿No? Igual
lo que te molesta es ir a ver a tu equipo palmar de 20 contra Olympiacos.
Pues entonces no eres aficionado al baloncesto porque un aficionado al baloncesto que de verdad le gusta el baloncesto se va a la Fonteta
a ver
los 30 partidos a ver el baloncesto. Y si mi equipo tiene que competir y tiene que ganar, enhorabuena. Pero aparte me dan el plus... Porque esa es otra. Están, aquí en Valencia se regala el baloncesto. Los precios a los que la gente puede acceder a esta competición son irrisorios si lo ponemos en comparación con el resto de...
Y aún hubo críticas cuando se subieron los...
Entonces, si tú eres aficionado al baloncesto, yo no digo que no seas aficionado a Valencia Basket y quieres que tu equipo gane y coges la rabieta de, oye, no gana, no voy. Porque eso es futbolero. Los aficionados al baloncesto vamos al baloncesto porque nos gusta ver el baloncesto. Y si ojalá Valencia Basket tuviera un nivel a lo mejor más competitivo, que yo digo lo que el compañero compite pero no acaba de ganar, pero me quedo con la última reflexión. No podemos abrirle la puerta a la gente para que se vaya. Y eso que Valencia Basket hace lo imposible porque nos divertamos. Huesitos, pam, el puleva, el no pero sé qué.
Chaval.
Menos chillidos.
Las pelotitas.
Bueno, eso es un... De eso no se habla.
Los yayo dance.
Que te tiran, eso es muy guay.
Que te tiran una pelotita. O sea, si no hay mejor lugar donde disfrutar el deporte que en la Fonteta, os lo aseguro yo que lo sé de primera mano.
Yo que voy con dos niños y ellos se lo pasan pipa. O sea, es que es así.
Vamos a hacer un alto en el camino. Son las 7:34 de la tarde. Seguimos aquí en directo.
La mejor cocina tailandesa en Little Thai. Cenas de grupo con barra libre, ven a Little Thai. Servicio a domicilio y comida para llevar. Ahora descárgate la aplicación móvil de Little Thai y consigue un 50% de descuento para tu primer pedido y un 10% en los siguientes. LittleThai.es.
¿Necesitas un préstamo para comprar tu casa o un préstamo personal y tu banco no responde? ¿Tienes vivienda en propiedad y necesitas liquidez? Llama a Ruzafa Consultores, intermediarios financieros con 10 años de experiencia. Compromiso de respuesta 48 horas. Teléfono 963-447787. Ruzafa Consultores te dice sí.
Si está buscando servicios profesionales de limpieza en general para su comunidad de vecinos, oficina, comercio, industria, vitrificado de suelos, limpiezas fin de obra, su empresa es Limpiezas Gomesa. Poseemos un gran equipo de personal cualificado por horas a su disposición y le garantizamos un servicio económico y un trato excelente. Más de 40 años de experiencia en el sector de limpieza nos avalan. Pida presupuesto sin compromiso llamando al 96-357-2428 o visite nuestra web limpiezasgomesa.com.
Nissan Montauto ha sido reconocido por tercer año con el Nissan Global Award como uno de los mejores concesionarios Nissan del mundo y el mejor de España. Por algo será. La mejor oferta en Nissan en Montauto te la dan. Entra en montauto.es. Grupo Montalt.
¿Quieres aprender a bailar con los profesores de Mira Quién Baila y su equipo? Ellos te enseñarán en sus amplias instalaciones a moverte al ritmo de los bailes de salón, deportivo, ritmos caribeños, estilo chicas, hip hop, ballet, zumba, pilates, flamenco, teatro musical, salsa lineal y bachata sensual. Acércate a la Escuela de Baile Hermanos Agramunt en la calle Aldaya 4C de Manises o infórmate en el 615-082-812. ¡Te esperamos!
66.513.
¡4 millones de euros!
63.513.
Como cada año, Radio Sport Valencia te lleva la magia del sorteo de la Navidad hasta tu casa. Este próximo viernes 22 de diciembre, desde las 8:30 de la mañana, disfruta de nuestro especial con un amplio despliegue de medios. En directo desde el Teatro Real de Madrid, Emilio Navarro y todo su equipo nos cantarán todos los premios. Y en Valencia, nuestra unidad móvil estará en todos los puntos afortunados de la ciudad.
El mayor premio es compartirlo.
¿Estás preparado para vivir la suerte?
22 de diciembre, especial sorteo de la Navidad. ¡Mucha suerte para todos!
Basket Sport, en la 91.4 FM. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning?
was in the beginning.
7 de la tarde, 38 minutos, o BAT, según el reloj que miremos. Seguimos aquí en directo en tiempo de tertulia. Has hablado antes de Chus Vidorreta y tu gran símil, ya te lo digo ya un poco manido ya, ¿eh?
Bien.
El de la orquesta, y os quiero preguntar por la figura de Chus Vidorreta. ¿Qué punto de importancia le dais a... Hablamos de la Euroliga, o también de ACB, porque se ganan partidos, pero tampoco se juega al 100%, ¿eh? Que los resultados no nos impidan ver el juego. Sensaciones con Vidorreta, ¿qué os parece la figura de Chus Vidorreta?
Mira, yo pienso que a Chus Vidorreta no se le puede responsabilizar de todo por el problema el problema sanitario que tiene el Valencia Basket, ¿de acuerdo? Si tuviéramos un Valencia Basket con todos los efectivos disponibles al 100%, entonces podríamos responsabilizar a Chus Vidorreta del 99% de lo que le pasa al equipo. Pero claro, en defensa de Vidorreta hay que decir que mira lo que tenemos en la enfermería.
Vale, pero sal de... Es que no quiero centrarme en el tema médico porque entonces estamos aquí hasta las 3 de la mañana.
Dicho esto, yo pienso que ahora mismo el entrenador no está gestionando bien el vestuario. Pero así de claro, yo lo tengo muy claro. No gestionando bien, y quiero que la gente me entienda, los egos del vestuario. Es decir, los egos del vestuario no los está gestionando bien. Creo que no ha tenido claro en el vestuario quién manda, cosa que la temporada pasada sí se sabía quién mandaba dentro del vestuario. No quién mandaba, obviamente manda el entrenador, pero qué jugador mandaba dentro del vestuario. Y los roles dentro del vestuario, obviamente todos sabemos que en todos los equipos, de fútbol, de baloncesto, de lo que sea...
¿Quién pone la música en el vestuario?
¿Quién pone la música en el vestuario? ¿Quién la cambia la música? Etcétera, etcétera. Y yo creo que eso Chus Vidorreta no lo ha sabido gestionar, o no lo ha sabido asimilar, o no lo ha sabido aceptar, o no se lo han sabido explicar.
Y hay uno que no está...
Exactamente, y a partir de ahí, pues bueno, tienes a jugadores que cuando los cambian no se quieren sentar al lado de otros, que le dicen a otro que se mueva porque yo al lado de ese no me siento porque no quiero. Hay situaciones que tú ves que cuando van a dar el pase, uno que lo quiere, que al que se lo quiere dar el pase dice que no lo quiere, que se lo pase a otro y el balón se pierde. Y a partir de ahí, pues ves muchas cosas, ves, y se lo pregunté yo en rueda de prensa el último partido que jugó en casa. Que ves a un jugador que se llama Eric Green, que cuando todo el mundo en el primer calentamiento acaba de calentar, se mete para adentro, este se queda, y cito textualmente, haciendo el tonto debajo de la canasta, haciendo el tonto, que cuando salen los jugadores a pista para hacerse la foto con las escuelas que van, este jugador no sale, que empieza la rueda de calentamiento y este jugador no sale. Yo, de hecho, me quedé ahí y estaba con alguien, con otro fotógrafo, y digo, ¿pero ves a Eric Green? ¿A Eric Green lo ves? Y de pronto ves que cuando faltan 5 minutos para que empiece el partido, que es cuando van a hacer ya la presentación de los jugadores, ves que sale Eric Green y se pone ahí a hacer el gamba, así, además lo digo claramente lo que yo veo, y que ves que cuando acaba el descanso y salen los equipos para empezar la segunda parte, salen todos menos Eric Green, y yo que estoy en el túnel de salida de vestuarios haciendo fotos y tengo las fotos muy bonitas, ves que sale Chus Vidorreta se para a mitad del túnel de vestuario y sale detrás de él Joan Ponsarnau hablando con Eric Green. Bueno, pues escuchadme. Yo tonto el tono soy, y blanco y en botella es leche, ¿vale? ¿Qué pasa con Eric Green? Pues que alguien me lo explique. Y eso es un problema de gestión del entrenador. El entrenador tiene que gestionar eso que está pasando en el vestuario. Y luego la gente que entra a vestuario, cuando acaban los partidos y puedes entrevistar a alguien con los pases de vestuario, bueno, pues tú ves lo que hay en el vestuario. ¿Eh? Y ves la relación que hay, la gente, ves las caras, ves el rollito que hay en el vestuario, que no es el rollito que había otros años. No lo es.
Pero tú crees que...
Sí, dale.
¿Tú crees que Chus es un entrenador con experiencia como para tener lo que llamamos un jugón? Jugadores anárquicos que quieren balón, los equipos que ha estado, yo creo que no ha tenido ese tipo de jugador.
Si con 36 años, como él ha dicho que lleva entrenando, no tiene la experiencia suficiente para gestionar eso, que traigan otro entrenador.
Y yo 40 viendo, pero es que es lo que hay.
Qué mayor, ¿no?
Sí.
Estamos aquí todos.
¿Necesitas meterle un jugón así a un grupo tan equilibrado como el que había?
Pregúntale al entrenador si lo necesita y si lo va a saber llevar. Si lo va a saber meter en dinámica de grupo.
¿Le ha venido bien históricamente a Valencia Basket tener un jugón?
No, yo lo he dicho siempre. La posición de anotador americano exterior es maldita en este club.
O Rubén Douglas, o Shamon Williams, aquí hemos tenido...
Roll Marshall, Derrick Dial...
Yo voy a defender a Chus y voy a dar argumentos para defender a Chus, aunque tiene su parte negativa, que a mí me marcó, y en la primera rueda de prensa ya no lo dejó claro, y entonces, como yo ya lo tengo claro, creo que él tiene una dinámica que a lo mejor debería aprender a rectificar. Él juega quien mejor esté y el tiempo que haga falta. Eso, lo único que yo le reprocho es eso. Porque eso ha llevado a jugadores que en el partido se han sentido distantes. Ha habido caras de jugadores que cuando entran en rotación y en algunos partidos ves a Valde que va a salir Rafa Martínez antes que él, pues el chaval se desconecta. Porque sabe que ya no va a jugar. Dicho lo cual, yo creo que sí que ha intentado darle riqueza táctica al equipo en defensa, pero se equivoca en el momento que no tiene jugadores para defender. Y estoy esperando, y creo que lo va a hacer, porque además tiene capacidad, y bien ha dicho Miguel que tiene 36 años de experiencia en el mundo del baloncesto, y él lo va a ver, y seguramente, si tuviera todas las piezas, estaríamos hablando de otra cuestión, pero él lo va a ver, y seguramente vamos a ver un Valencia Basket rectificado y cambiante. Bien es cierto que es difícil gestionar un vestuario, y un vestuario como el que se ha planteado este año en Valencia Basket, que es un vestuario dolido por las lesiones y a lo mejor dolido por ego de jugadores que no están entendiendo el espíritu que en verdad tiene este equipo, que el año pasado sí que renació porque faltan jugadores que daban esa amplitud, pero yo creo que Xavi Zorreta es un entrenador válido para Valencia Basket y más para este Valencia Basket. Que esté cobrando el peaje de la Euroliga porque no tenía carnet de Euroliga, porque si no recuerdo mal es su primera experiencia.
Correcto.
En esta competición.
Sí, pues, sí, Quique.
Yo creo que también es un entrenador válido para este club.
Yo creo que sí, yo creo que en el top 3 de entrenadores nacionales, el año pasado él estaba el segundo.
Aquí es que, claro, mucha gente compara la situación Vidorreta con la situación Hussein, y no tiene nada que ver.
No,
o sea, estamos hablando de temas completamente diferentes. Hussein fue una
cosa. El hombre fue una cosa.
Y Vidorreta, pues viene de ganar
Hussein la Champions iba en bicicleta.
Con el Tenerife y hacer un temporadón en ACB.
Y él tiene
más el
currículum. Pero si él tiene la ilusión. Y la verdad es que cuando el otro día comparece en rueda de prensa y habla de las remontadas que le han hecho como entrenador, se frustra un poco porque no le había pasado nunca que le remontaran tantos partidos y en un mismo año. Pero él mira más allá y piensa que su equipo puede mejorar porque lo ha visto jugar bien al baloncesto. Es que el problema,
eso lo sabe todo el mundo.
El problema es que cuando tú has visto que eres capaz de hacer jugar bien un equipo de baloncesto, pero ahora mismo por las circunstancias a lo mejor exteriores y posiblemente tu mea culpa también la tengas que entonar, pero yo sí que confío que Vidorreta es un entrenador muy válido para Valencia Basket, pero para este Valencia Basket en este momento y para el del año que viene también.
Quique, sobre Vidorreta.
Claro, a Vidorreta es lo que he comentado unos minutos antes, que me falta verle con una pretemporada en condiciones y con un grupo completo para prepararla. Y con una suerte no tan mala con las lesiones. Júntalo todo y tendremos otra temporada. Ahora que me preocupa, hay que recuperar este grupo antes de que reviente. Porque el grupo está herido.
Sí, eso sería.
No está todavía muerto, creo que es recuperable y hay que centrarse en eso. Debe hacerlo Vidorreta. Y si Vidorreta no fuera capaz, Mulero tiene que saberlo, porque Mulero ha pertenecido a ese grupo. Ha sido segundo entrenador, es uno de los mejores segundos entrenadores de España, no lo es porque él no quiere. Y desde ahí arriba, él conoce perfectamente lo que hay. Y si mantiene a Vidorreta es porque él cree que Vidorreta lo puede sacar.
Correcto.
Y es más, tiene otro segundo con muchas tablas, como es Jaume Ponsarnau.
No, hombre, de hecho tiene 4 temporadas de contrato.
Porque ya desde el tema Mulero y ya el año pasado también se decidió como política de club tener un segundo con pedigrí de primer entrenador, lo cual me parece un acierto.
Sin duda.
Entonces, vamos a darle un poco de confianza a Vidorreta.
Manuel, sobre Chus Vidorreta.
Bueno, vamos a ver, hay que recordar también que Pedro el año pasado, no, el anterior, nos eliminaron de Eurocup a las primeras de cambio y también habían problemas y se le renovó, pero yo veía otras cosas y a mí, yo no soy de los seguidores aférrimos de Pedro, no era lo mío, pero yo a Chus es que le veo que le falta algo. Yo creo que no se ha hecho con el vestuario y me parece que conforme vienen los problemas, conforme vienen las derrotas, yo creo que eso se va rompiendo más y esperemos que no llegue tarde para que pueda volver a unir un equipo y pueda hacer algo y no salte por los aires. Yo creo que estamos ahora mismo en un punto un poco delicado.
Ahora, la mano izquierda de Pedro sí que se echa un poco en falta. Pedro es un tío con una mano izquierda tremenda.
Sí. Pedro ahora mismo es el top de entrenadores. Nos guste o no nos guste, como sea Pedro.
Si nos gusta.
Ahora mismo es el número uno de los entrenadores en España.
Yo digo de las características de Pedro. Ya tenía mano izquierda en gran
cantidad. No confundáis con Pedro, porque Pedro, en cierto modo, desamortiza cierto legado. Porque Pedro desprestigió a Maitovi y a Krashov. Y a lo mejor Maitovi no está jugando hoy aquí en Valencia Basket porque no lo pudimos ver gracias a Pedro.
Y mira lo que está haciendo el Tenerife.
Vale. Pero
Está jugando la Champions League.
Nadie,
nadie. Es que aquí parece que
pero Martínez, mira, yo te era un 2-13, era un 2-13 que te podía
mira,
jugar.
Te voy a decir
ahora.
Una cosa.
¿Podría jugar ahora o no?
Podría jugar, pero no está jugando. Kravtsov no juega con Valencia Basket más y además el propio Pedro lo dice, cuando se le renueva deja de competir. Punto. El nivel de Kravtsov baja cuando él se ve con su contrato asegurado.
Pero...
Y ahí deja de competir. Luego ya tiene la mala suerte de lesionarse y luego básicamente es que no te hace falta.
Yo creo
y
que
Toby, hay... y acabo, Toby no hay tiempo material para que pueda adaptarse a lo que era un grupo muy, muy hecho. Porque la principal diferencia entre este Valencia Basket y el año pasado, y creo que es la única, es que el grupo del año pasado estaba muy, muy hecho y entrar era muy complicado. Que ahora Mike Toby está jugando bien en Tenerife, está jugando bien y jugando a la Champions, enhorabuena por Mike Toby. Pero yo ahora podría jugar, pero creo que tú no puedes ir a la Euroliga con Mike Toby. El día 29 de agosto, antes de que se caiga Latavius Williams, yo sinceramente creo que Latavius Williams es muchísimo mejor jugador para lo que tú necesitas que Mike Toby.
Con el que no puedes llegar a jugar a Euroliga es con Gilason. Porque
vale,
está muy
bien. Pero esas son las circunstancias que nos han llevado hasta eso.
Entonces no coja a Gilason y que juegue Toby.
Correcto.
Porque ese tío ha venido de la universidad y podía tener talento. Y para ser el 15 del equipo me vale.
Yo solo digo una cosa. Sobre Vidorreta. Yo lo único que le achaco a Vidorreta... Bueno, le puedo achacar más cosas. Pero sobre todo el hecho de no transmitir autocrítica. Eso a mí sí que me vuelve
sí,
un poco loco.
Sí, también por la última rueda de prensa en la que empieza a congraciarse de que los otros van peor que yo.
Al final, lo digo porque cuando Valencia Basket va 3-1, no nos importa el calendario, no nos importan las lesiones y no nos importa absolutamente nada. Ahora que va mal, sí que importa el calendario y es que la mala suerte. Ayer el Real Madrid está con Doncic expulsado, sin Jul, sin Ayón, sin Kuzmic, sin Randolph y sin Rudy Fernández. O sea que ayer, por primera vez en la historia de Valencia Basket, un equipo te gana lesionado. Y encima es el Real Madrid. Yo le puedo achacar eso a Vidorreta. Lo que pasa es que creo que tenemos en Valencia y a nivel general la idea de que si cambian el entrenador esto va a ser una locura. Yo, el problema que veo con Vidorreta al nivel de gestionar un vestuario, no quiero decir un problema, pero yo creo que él es una figura que quizás no necesita en sus equipos o no ha necesitado ser un comandante. Le ha funcionado bien ser un tipo más cercano, cosa que yo sí, sinceramente que agradezco.
No te has encontrado con un vestuario tan
claro,
duro como
y con los objetivos
ahora.
No tan importantes como los que tiene ahora. Y los jugadores que el año pasado sí podían tener una figura más de líder como Pedro Martínez, ahora se han un poco acomodado, entre comillas, a tener un entrenador que no llega a ser un líder del todo a nivel de lo que necesita este grupo de jugadores. Entonces creo que las dos partes tienen que ceder, porque si no ceden las dos partes, entraremos entre lo que decís vosotros tú, Manolo y Quique, de que esto va a ser una bomba
pero
de relojería.
Esto es como cuando crías a un niño. Hay niños que un padre amigo lo lleva bien y hay niños que necesitan un padre autoritario. Entonces, yo creo que Vidorreta este equipo necesita un Vidorreta autoritario. Un poco. No digo un Ivanovic, pero vamos, poner en el sitio a más de uno.
Sí, pero por seguir con tu símil, si tú a tu hijo le dejas o no eres un comandante ante tu hijo se acostumbra. Y luego te pega cuatro gritos y dices, bueno, pues, a ver, lo pegas ahora y ahora qué.
Pues ahí está el problema.
Ese puede ser el problema real.
Yo, para concluir el tema de Vidorreta, le daba ahora mismo, salía mañana y le daba un año más.
¿Eh? Sí, es que vamos a ver,
sí,
es que la situación de Vidorreta.
¿Cuál es el problema de Vidorreta? Tienes un año más y el año que viene.
Yo pienso que conforme está.
Yo lo he dicho esta mañana, que sí, que no pasa nada por salir y decir, claro. Vidorreta es mi entrenador y dejar ya de decir que Vidorreta no vale, que Vidorreta. Eso dejarlo para los que tengamos que analizar, pero yo es mi apuesta. De hecho, mucha gente, y vuelvo un poco al año pasado y ya te dejo, Miguel, cree que cuando tú palmas la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid con una antideportiva de Jeffrey Taylor que no pitan, ahí tienes que renovar a Pedro Martínez y dejarte de estupideces. No llegar al punto de perder la Eurocup y que las dos partes se vuelvan un poco locas. Pero bueno, antes de eso, mostrar confianza real. No llegar y decir, sí, sí, no, es mi entrenador. No, no, demuestra las cosas. Ahora también te digo yo, ahora, echarle ya un año a Vidorreta es echarse ya demasiado. Yo... Más
pues
que nada
es que
porque
tampoco hay nada en el mercado nacional que
pero no, pero no estoy diciendo que haya que echarlo el año que viene, sino que es muy pronto para renovar, sea Vidorreta, sea Pedro, sea...
Porque tiene que ser un entrenador nacional.
Serbios locos, no, por favor.
Hombre, yo sinceramente, yo traería a Trincheri, al del Brobasket. Yo soy seguidor de Trincheri, a mí me encantaría ese entrenador. Pero yo tengo ahora aquí a Vidorreta y yo creo que Vidorreta ahora mismo le ha llegado su momento de mostrar y no le podemos evaluar por un año marcado por circunstancias que no están en su mano. Si tú le dices el año que viene vas a seguir y vas a tener esta plantilla y dos o tres jugadores que tú conmigo consensúes,
que elija él los jugadores que
vamos, voy a darte esa oportunidad para demostrar que eres un entrenador que puedes crecer.
Eso no sabes de sobra que no va a pasar.
Mira, no, o sea, yo de todas maneras, yo pienso que con el entrenador, primero, hay que ver de dónde viene Vidorreta. Vidorreta viene entre un Tenerife donde la temporada pasada fue el segundo equipo con mejor defensa, es decir, el que sí, menos, sí, sí. Es decir, que es un entrenador que la forma de plantear sus equipos era muy parecida a la que tenía Pedro Martínez, de unas defensas serias, y
más
defensas
fuerte incluso,
más fuerte incluso. Yo creo que Vidorreta, bueno, es que tiene una serie de condicionantes importantes, y pienso una cosa, mirar, yo cuando acabó la rueda de prensa del otro día, que dijo que era una noche muy complicada para él, la del viernes pasado, contra el
estaba muy tocado,
viendo que Ponsarnau estaba dentro de sala de prensa, pero que todo el resto del equipo técnico estaba en la sala previa de prensa, la gente que ha entrado, bueno, vosotros la conocéis, sabéis, sí, que hay una cristalera, sí, donde está la fotocopiadora, y ahí estaba el resto del equipo. Yo tengo la sensación, y las palabras que dice él, que se han portado muy bien Paco, refiriéndose a Paco Raga,
Chechu Mulero
y Vicente Solá, yo tengo la sensación, y viendo la cara, que es que él ha puesto su cargo a disposición, ¿eh? Es decir, a mí eso no me lo quita nadie de la cabeza. Cuando tú ya llegas a casa, te enfrías y empiezas a escuchar las declaraciones tranquilamente y oyes cómo dice las cosas, lo hundido que está él, y dice que se han portado muy bien conmigo y cómo lo dice, yo tengo la sensación de que en ese momento él ha puesto yo tengo la sensación de que Chus Vidorreta ha puesto su cargo a disposición del club, y que el club obviamente le ha dicho que no, que siga para adelante, que tiene el apoyo, no, que tiene la presidencia.
Pero lo que ocurre es,
no, eso no, no, porque como pase eso ya estamos jugando el año pasado, ¿eh? No, esa pregunta no, pero lo que pasa es, al final llega y dice, no sé qué hacer.
Claro.
Porque Vidorreta no... Es que claro, tú te pones a mirar y por 40 años que llevo viendo baloncesto, 20, 10, 30, 50, 60, es que con este equipo nadie sabe qué hacer. Porque todo el mundo te dice, no, que no haga cambios, que mantenga a Place. Es que mantener a Place, mantener a Dubi, mantener a Green, mantener a Valde, no te asegura absolutamente nada.
No, es que
el problema es que el entrenador se ve... No. Tan hundido que dice, yo ya no sé qué hacer.
Carlos, el problema de este equipo no es que no sepa qué hacer, el problema es que Pico que tiene que hacer una rotación con 8 jugadores, y eso no lo aguanta nadie. No lo aguanta ningún equipo en la faz de la Tierra jugando.
Pero porque juegan 8, Miguel,
escúchame, porque Rudes no está dando... Vamos a ver.
Pues échalo.
¿Muerto?
No, pero es que a Rudes se le acaba. Vamos a ver, Paco. A Rudes se le acaba el contrato en enero. Vamos a ver si a Rudes se marcha y a ver a qué entra en sustituyendo a Rudes. El problema es que ahora mismo Chus Vidorreta tiene que hacer rotaciones de 8 jugadores porque lo otro que tiene no le sirve. Yo veo más preocupante porque no juega Josep Puerto. Porque vamos a ver, como Josep Puerto no juegue, Josep Puerto se va. Y luego nos lamentaremos, ¿ha ido Josep Puerto?
¿O no?
Pero será un jugador de bien y diremos, mira, Josep Puerto, ¿os acordáis cuando estábamos aquí?
Él te ha dicho lo que juega, él te ha dicho que juega los mejores los minutos.
Bueno, pero escúchame, vaya, él haya dicho lo que haya dicho. Mira, y vamos a ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántos de los que estamos en esta mesa sentados y cuánta de la gente que nos está escuchando el año pasado en algún momento no dijimos, y yo fui el primero, caramba, aquí si hubiésemos tenido un jugón, esto no hubiese pasado? ¿Cuántos? ¿En alguna muchos, final de Eurocup? ¿De acuerdo? Pero, sí. Y ahora estamos diciendo que es que tener un jugón en el Valencia Basket. Vamos a ver, es que esto...
El deporte es así, Miguel.
Miguel, es que un jugón en Valencia Basket era el jugón de las 5 primeras semanas. Es que no sé qué le ha pasado.
Pues vamos a ver qué le ha pasado a ese chaval. Vamos a ver, a un jugón así. No. Vamos a ver qué le ha pasado a Eric Green para desconectarse así. ¿Pero por qué se ha desconectado así? Vamos a ver, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué se desconecta? ¿Por qué? Porque era un jugón, es que todos lo veíamos jugar y decíamos, madre mía este. Es que yo me acuerdo de cuando jugaba en los primeros partidos, que decía, madre mía este tío.
Incluso la intención era de usarlo de tercer base.
Sí. Y ahora lo ves y dices, madre mía este tío, sí, pues, madre mía.
Ayer de base fue, vamos...
Claro, pero
yo lo tenía claro, es el principio de jugar base, ¿no?
Es lo que decimos, pero ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
Con Bikes... Que pasa en la Supercopa, que Bikes juega de base en la Supercopa y Perasovic no sabía ya dónde meterse. Perasovic.
Bikes ya fue. Ahí es donde se enganchó Miguel.
El primer día que veo yo a Bikes, le digo a Paco y además no me veo. Digo, este tío no vale para nada. Este tío, digo, mira, hola, lo que está. Digo, este tío no vale para nada. Más una imagen de Perasovic que le hace así con la mano, lo tiene ahí para hacer un cambio, lo tiene de pie para hacer un cambio, le está haciendo no sé qué. Bikes mirando a la grada sin hacerle caso a Perasovic y de pronto le hace.
¡Oh! Le pegas un manotazo y ¡ah! ¡Séntate! Y digo, ya está. Esa imagen la tengo grabada porque fue increíble.
Otro Olympiacos.
En fin, nos estamos quedando sin tiempo. Hemos hablado un poco de todo. Les quiero preguntar un poco ya algo más complicado, ya que hablamos de Valencia Basket y la situación negativa. ¿Cómo intentaríais cambiar la dinámica? ¿Qué soluciones creéis que tiene que tomar el club? Paco ya ha dicho que renovará a Vido Reta.
Yo lo tengo muy claro. Primero,
te pido que sea rápido, ¿eh?
Sí, muy rápido, para ti, muy pero... rápido. Nuevo servicio médico y a partir de ahí, segundo, Rudes no sirve, obviamente no se le renueva y un jugador para esa posición que sea lo suficientemente útil. Y si Latavius Williams no se le va, no va a incorporarse o no hay expectativas de que se incorpore, fichar. Además, utilizando las palabras de Vidorreta en su presentación, teniendo cintura para fichar durante la temporada cuando vengan mal dadas. Ahora vienen mal dadas, solución, hay que tener cintura para fichar y obviamente el servicio médico del Valencia Basket, hay que hacer algo.
Manuel.
No, yo coincido con Miguel. Reacción rápida y traer lo que haga falta, bueno, o intentarlo, para que al menos se vea un juego que atraiga a la gente que ha venido este año nueva y que nos haga ir a disfrutar del Valencia Basket a la Fonteta, traer algo. Algo hay que hacer, hay que reaccionar, hay que cambiar piezas. Si no es el entrenador, que sea algo más.
Quique.
Insistir un poco en lo mismo, reconducir anímicamente al grupo, porque si no ya puedes fichar lo que quieras que va a entrar en dinámica negativa. Entonces, esa dinámica hay que atacarla ya y arreglarla.
Pues yo, disfrutar de lo que queda de Euroliga viendo a los mejores equipos y competir en la CB. Y de momento se está cumpliendo, por lo tanto, solo pediré para Papá Noel un par de fichajes y un homenaje como los que hacen los Lakers a Kobe Bryant. Y así la gente se entusiasma.
¿Pero a quién se lo haces?
Es que me lo estoy pensando. Estoy buscando una leyenda, ¿no? Sí, qué grande, ¿eh?
A Hirianuk se lo podemos hacer.
O sea, siempre quedará
una cosa así, mola, ¿eh? ¿Lo viste? Lo digo por darle a la gente más motivos para ir al baloncesto.
Bueno, Valencia Basket lo ha intentado a su manera.
Si algún equipo da espectáculo fuera de la cancha, ese es Valencia Basket.
No, sin duda. De todas maneras, el día
vamos a ver si busca alguna cosa también.
El día 26, partido de básquet de prensa, igual pueden coger a alguien incorporado con el equipo, que mejor papel que lo que tienen sentado en algunos casos, seguro que hay gente que hace.
Venga, la última, y de respuesta rápida. Mañana, ante Zalgiris, ¿victoria o derrota?
Derrota.
Derrota.
Espero que victoria.
No. ¿Victoria o derrota? A ver, Quique.
La cabeza me dice de derrota.
Vale.
Yo victoria.
No esperaba otra respuesta tuya.
Yo victoria. No, además te voy a decir por qué vamos a ganar.
Rápido.
Porque Zalgiris viene cansado y ha tenido tres partidos de mucha exigencia. Tía,
Zalgiris viene cansado y tú cómo vienes.
Yo descansado.
No, tú seguro.
Los últimos 10 minutos del Palacio.
No, es verdad.
Me senté en la silla a que el Madrid me ganara de 20. Además, no he hecho otra cosa. En los últimos 10 minutos del Palacio entendí que no es mi competición, que no es mi situación y dejo.
Que no voy a poder.
Lo cierto es que venimos en dinámicas completamente distintas.
Claro, claro.
Unos muy hacia abajo y otros que van.
Y vienen a la Fenerbahce.
Mira, ya que Vicius, ¿cómo le pone al que se tira el triple frente al Fenerbahce?
A Milagris, madre mía.
Y metiéndolo.
Sí, pues sí. Imagínate.
Si no lo llega a meter.
Y por otro lado, recordábamos el otro día la anécdota. Ese jugador fue virtualmente jugador de Valencia Basket. Es que Vicius.
Sí.
Fue virtualmente jugador de Valencia Basket.
Puede entrar en uno de los libros que podría titular una foto de Van der Spiegel. Sería ideal para ese libro. En fin, no vamos, nos quedamos sin tiempo. Miguel, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Gracias, Quique.
A vosotros.
Gracias, Paco.
Gracias siempre, Carlos.
Espero que os haya gustado también. Gracias a los oyentes que estáis al otro lado. Gracias también a José Novo, que estuvo a los mandos de la nave. Y por mi parte, nada más, nos vamos a las 10 más deportes, aquí en 91.4 y Canal 7 Tele Valencia en el DJI con Deportes con Julio Insa. Sean felices y disfruten. Adiós.
Pasión por lo nuestro. Radio Sport Valencia 91.4.